Costa.
That's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish.
¿Qué tal, amigos de Radio Check? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas buenas a la hora que nos sintonicen. Esto lo grabamos horas después del Gran Premio de Las Vegas, el primer Gran Premio de Las Vegas después de 40 años. Recordemos que Las Vegas estuvo en 1980 y algo, si no mal recuerdo, en el parking lot del Caesars Palace. Y esta vez regresa muy controversial, ahorita hablaremos de eso, y regresa callándonos la boca a todo el pinche mundo. Tanto nos cayó la boca que nuestro queridísimo productor no puede hablar. Así se las pongo, está cabrón.
Pues sí, así es. Aprovecho yo para saludarlos, amigos. ¿Cómo están? Soy Damián por acá de nuevo visitándolos. Y como bien dice Fer, no tenemos mucha voz. Mau anda un poquito también malito de su voz, así que lo escucharán en algunos comentarios por ahí limitados. Pero el programa de hoy, pues vamos a tratar de llevarlo entre Fer y yo para hablar justamente de este premio tan controversial, pero a la vez sorprendente, de Las Vegas 2023.
Así es, amigos, nuestro querido coestrella es Damián.
Me dio gripa y me cambió la voz bien sabroso, pero que chingue a su madre Las Vegas.
Ese es Mau, ese que es Mau, ahorita por cierto, está apoyando con un sistema de voz, y así, cuando escuchen esos comentarios, ya saben que es el Mau. Muy bien, pues Fer.
Soy yo, Mau, bendita inteligencia artificial.
¿Qué te parece?
Por lo menos te hubieras puesto una voz de Checo Pérez, sí, wey, de Max Verstappen. No mames.
¿Cómo ves? Si platicamos un poquito, está bien interesante la perspectiva que traíamos. ¿Estás de acuerdo, Fer, que tú y yo éramos uno de los principales críticos del diseño de la pista? Y bueno, todos hemos sido un poco críticos del tema del espectáculo en Estados Unidos, ¿no? Y hay muchas cosas que hablar. Entonces, no sé, ¿tú cómo viste o qué perspectivas tenías todavía, pues, el primer día de prácticas, ¿no? Que fue tan, tan caótico.
Yo creo que, mira, el tema del a nivel pista, sí, ahí fue donde todos podemos ir adelantando la parte de que no tuvimos nadie la razón. Fue una carrera muy, muy entretenida. Sin embargo, toda la crítica que hicimos alrededor de esto es puro espectáculo, esto no le están dando ninguna prioridad a la pista, creo que ahí nadie se equivocó. Tan no hubo prioridad a la pista que hubo este problema con el coche de Carlos Sainz de la succión, que es algo que pues ya ha pasado en otros grandes premios, así que prevés, ¿no? Prevés un poquito eso y buscas la manera de arreglarlo, aunque tus leyes en Las Vegas dicen no lo puedes soldar.
Claro.
Esa es una de las cosas, pero yo creo que sí le prestaron demasiada atención a cosas que no tenían por qué.
Sí, ¿no? Como la presentación, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, creo que una de las cosas más polémicas, más allá de que pues en todos los grandes premios, incluyendo el de México, pues se vale echar un poquito de fiesta, se vale echar un poquito de desmadre, digamos, alrededor del evento, en el cual pues la ciudad donde esté tiene todo el derecho de hacer una fiesta alrededor porque ya le está metiendo dinero. Donde creo que no todos estamos de acuerdo es la parte de interferir con el estado de ánimo de los pilotos. Y esta presentación donde los hacían parecer como estrellas de rock de un festival musical, a muchos pudiera parecerles padrísimo. Sin embargo, pues creo que todos hemos leído los comentarios. Para la gran mayoría de los pilotos fue un momento súper incómodo. No fue la mejor forma de comenzar este Gran Premio de Las Vegas, hablando de todo el fin de semana, donde para quienes no vieron el detalle, pues bueno, se les subía en unas plataformas y se les presentaba como si estuvieses, pues eso, ¿no? Presentando a un cantante en un escenario. Y el equipo Aston Martin, el equipo Mercedes, compuesto por George Russell y Lewis Hamilton. Y entonces en unas plataformas iluminadas, los chicos aparecían siendo televisados, vistos por todo el mundo, de una forma a la que no están acostumbrados, ¿no?
Se les veía totalmente incómodos, ahorita, queridísimo Mau, qué bueno que alzas la voz, porque como tú vienes con tu inteligencia, de hecho, o sea, yo creo que un poquito de teoría es que se les obligó a los pilotos a hablar muy bien del circuito a finales de la carrera, porque de veras el presentador estaba como, ¿te gustó Max? Sí, sí me gustó. ¿Te gustó muchísimo Max? Sí, sí me gustó muchísimo. Entonces, ¿esperas venir el siguiente año? Sí. O sea, fue ya al final muy forzado y creo que también una organización extremadamente mala. Vamos a hablar un poquito de justo de la primera práctica, el cómo se esperaron un montón de tiempo para decirle a todos los aficionados por seguridad, yo acepto la parte que por seguridad se tuvieran que salir del circuito, pero güey, no tardas tanto en decirles eso. Y nada más darles un cupón de $200 a gente que pagó muchísimo más de dinero, es una falta de respeto, es una burla, que de hecho ya llegó a que 35 mil personas presentaron una demanda colectiva contra el Gran Premio de Las Vegas. Ahora sí, mi queridísimo Mau.
Ya voy a hablar con mi voz porque me da hueva escribir, pero me importa un bledo desangrar mis muelas porque quiero hablar y decir todo lo que tengo que decir de Las Vegas. Lo que decías, Fer, como que sí estaban con payola todos, hasta los medios de comunicación, en hablar bien de Las Vegas, ¿eh? Yo vi hasta un Albert Fábrega, no, increíble Las Vegas, no, sí, Las Vegas es lo mejor del universo. Y, o sea, como que todo el mundo muy, como que sí se notaba que la Fórmula 1 estaba atrás de ellos diciéndole, güey, donde hables mal de nosotros, te quitamos la acreditación, güey, ¿sabes? Pero bueno, en resumen, yo creo que Las Vegas no decepciona en todo sentido, para bien y para mal, ¿no, Damián? Para bien, porque obviamente sí nos da una carrera muy buena, buena, muy entretenida, pero también no decepciona para mal, por todo lo que decíamos, por todo lo que ya vimos, el papelón, porque es un papelón lo del jueves, es un mega papelón. Resulta ser, amigos, que el martes no estaban satisfechos la gente de la FIA con la inspección de pista. Quisieron hacer una el miércoles y no pudieron porque había la dichosa presentación que dijiste, Damián. Entonces ya no pudieron hacer una segunda revisión de la pista porque estaba el show. Entonces ahí es donde te preguntas, pues, ¿qué es más importante? ¿La seguridad en pista o hacer un show musical para presentar un deporte? Los pilotos cansados, los mecánicos sumamente cansados, fueron jornadas larguísimas, aficionados agotados, cerraron pasos, logísticamente hubo muchos temas que no salieron en la televisión. Entonces, por eso yo digo, Las Vegas no decepciona, para bien y para mal. Qué bueno que tuvimos una buena carrera. La verdad es que me da gusto porque también sirve para demostrar que lo que pasa en pista siempre va a ser más importante que lo que pase fuera de pista, ¿no? Si hubiera sido un mal gran premio, una carrera aburrida, pues bueno, ni cómo lo rescatamos. Pero aquí es, ven cómo sí el coche y los pilotos se pueden rifar y no necesitamos de estos shows, no necesitamos de Will.i.am, no necesitamos de Justin Bieber, no necesitamos de Taylor Swift.
Siempre necesitamos de Justin Bieber, gente. La verdad es que te amo, Gran Premio Las Vegas. Gran Premio Las Vegas, eres el mejor Gran Premio de toda la pinche historia de la Fórmula 1. Llevaste a Justin Bieber, hiciste que ondeara la bandera cuadros. Te amo, te amo.
Que deje las drogas, por Dios, no manches. Pero, oye,
Dios mío.
los pilotos, Damián, para que, y te dejo ya para ya no hablar mucho también y descansar un poco. Yo
Descansa un
los
poquito.
vi, yo los vi comprometidos en dar un espectáculo, o sea, rifándose, y eso me gusta para que la gente, sabiendo que el jueves los dejaste sin acción, yo vi un domingo y dijeron, güey, vamos a rebasar, vamos a darles espectáculo a estos güeyes y ya, o sea, vamos a acabar con esto.
Y yo creo que para los pilotos fue también un tema de sentimientos encontrados. Sobre todo lo digo por un piloto, pues que más allá de tener el valor que te da ser campeón del mundo, pues digámoslo con todas sus frases, tuvo los huevos de decir lo que muchos pensábamos, ¿no? Y lo dijo con todas sus letras, lo dijo abiertamente, me hicieron sentir como un payaso, ¿no? No, no somos clowns para andar ahí. Habló de lo de Carlos y dijo, no, Mafia, por Dios, esto deberías de hacer una excepción, este güey no merece ser penalizado. O sea, cosas que todos pensamos y dices, Maxito, tú que eres bien envidiosito y que eres medio, ególatra, por primera vez te escucho hablar, sensato, pero bueno, ya es campeón, ya tiene campeonato, tienes todos los récords, empiezan a caerle ciertos veintes de humildad y empieza a dar estos dejos de claridad que a la FIA le cayeron un cabrón. Porque además no le puedes decir nada. O sea, si hay alguien que puede decir lo que le nazca de los mismísimos cojones, es Max Verstappen, y qué bueno que lo hizo. Entonces, como sí, como ustedes bien dicen, empezó todo muy caótico. Esto de la tapa destapada, pasa, y ha pasado varias veces en la Fórmula 1 que salgan volando tapas, no de esta forma, yo nunca vi volar una tapa al momento. O sea, sí llegamos a ver volar tapas que pasaba el coche y salía volando la tapa, pero jamás que la sacara y se inyectara directamente bajo el coche, lo que nos habla primero de un efecto suelo súper potenciado que traen los coches ahora, tan potenciado que puedes tú mismo succionarte una tapa, no solo botarla, sino succionártela tú mismo. Eso yo nunca la había visto. Como bien dices, Mau, fue un error por no permitir o hacer las suficientes inspecciones de pista, pero mira, seamos sensatos, pudieron haber hecho muchas inspecciones de pista y si esa tapa no mostraba un milímetro arriba, un milímetro abajo, si la golpeaban y no se movía, no iba a salir, ¿no? Desgraciadamente es un vicio oculto. Sí, las tapas tienen que estar súper reforzadas, tienen que estar súper soldadas, las soldan, para los que no sepan, en los grandes premios soldan las tapas y ya luego cuando pasa el gran premio ya las rompen y vuelven a poner tapas nuevas. Es lo que normalmente se hace, que en este premio no se hizo y que pues sí provocó un tema de seguridad, provocó cancelar la práctica 2 y provocó que mucha gente tuviese que dejar la pista, lo cual hizo un primer día decepcionante para los pilotos, para los aficionados y un primer día súper cansado para todos los equipos porque como dice Mau, los hicieron desvelarse muy rápido, cosa que también ya me pareció absurdo, no era necesario hacer el premio tan noche, ya nos dimos cuenta que este gran premio si lo hubieran hecho a las 10, 11 de la noche, 9 de la noche, tanto prácticas, quali como carrera, hubiera funcionado perfectamente para América, para el resto del mundo y hasta un poquito de mejor temperatura y condiciones para los aficionados.
Sí, 100%. Y creo que algo muy importante que dices es la impotencia que sintió Max y todos los comentarios que hizo abrieron muchísima conversación a que otros pilotos dijeran cosas que no les parecía. Por ejemplo, algo que vi que se habló demasiado fue sobre el precio de los boletos. Que todo, o sea, un Richardo dijo, a mí me preocupa que cualquier persona con cualquier trabajo no puede conseguir una entrada general. Un Charles Leclerc que dijo, me preocupa que con estos precios los verdaderos fans no tienen la oportunidad de entrar, algo que también dijo Max. Creo que es algo muy importante también de rescatar, el que uno hable hace que todos comiencen a hablar. No decepcionó la desorganización de este gran premio, siento que lo que dice Mau, hubiera sido más importante el ver cómo todos se esforzaron porque hubiera algo en pista, en vez de estas presentaciones tan extremadamente ridículas, por decirlo lo menos posible. Y el tema de lo de la alcantarilla no fue solo para un solo piloto, que digo que fue totalmente injusto la sanción, cuando dices, güey, ni siquiera fue su culpa, o sea, le rompieron todo el pinche coche y nadie de la FIA se le va a reponer el dinero que tengan que gastar en eso, por lo menos no le pones una sanción. Y al final no fue solo una persona la que terminó afectada, según yo fueron 3 pilotos los que se vieron afectados.
Sí, nos ibas a comentar algo, Mau.
Amamos a la tilapia.
Amamos a Max Verstappen por decir las cosas que dijo, sí. Yo creo que, insisto, me gustó Las Vegas, no me estoy contradiciendo con lo que dije la semana pasada, sigo odiando Las Vegas, no quiero que se quede en el calendario, pero lo que me gustó, amigos, es que potencializa todo lo bueno y lo malo. O sea, muy al estilo Las Vegas, nos vamos a evidenciar la FIA con esta penalización tan estúpida y absurda y que no pueda tener la facultad de decir, güey, te entiendo y vamos a hacer una excepción. No, las reglas son las reglas y se chingan. O sea,
es que, güey, evidencias ojo, también eso. Por un tema de derecho, las reglas son las reglas y se entiende. Sí. Pero entonces estás hablando de entonces la FIA no es justa, porque justicia, exacto, y reglas, claro, son
para cosas eso totalmente tiene un cuerpo, distintas. Para eso tiene un cuerpo directivo, ¿no?
Y tiene la facultad de cambiar las cosas dependiendo a una circunstancia, ¿no?
Exacto, tiene un consejo que puede tomar decisiones excepcionales y hacer y válido hacer excepciones a la regla, que si las llevas tú a un procedimiento posterior, son perfectamente validadas. O sea, sí había toda la materia reglamentaria para hacer una excepción. Y en ese sentido, Mau, yo te diría que podríamos probablemente ver este gran premio y que creo que sería a lo mejor lo más sano si lo vemos como lo que fue, 3 días separados. No, tenemos el día 1, que el día 1 yo sí estoy plenamente decepcionado. Podríamos desaparecer, incluso tuvimos un día 0, tuvimos un jueves. Podemos desaparecer el jueves de la historia de la Fórmula 1, podemos desaparecer el viernes de la historia de la Fórmula 1 y tenemos un gran premio de Las Vegas muy diferente, porque la quali no fue mala, no fue tan mala. Fue mejorando la pista. Ustedes notaron qué padre es esto de cuando usas una pista nueva, cada 2 vueltas se te va engomando el suelo y salen vueltas mejores y vueltas mejores y vueltas mejores. Y eso le da emoción. Claro, también tiene sus detalles. como nos pasó con Checo, que dices, no sean babosos, cabrón, se lo volvieron a hacer. Y a cada rato le pasa a Checo que dice, sí, ya, ya califico, a huevo, que hasta uno siente, no te confíes, cabrón. Y no es él, ¿no? No es él, quiero que la gente lo sepa, no es él el que toma la decisión de cuándo sale y cuándo no. Influye. O sea, si fuera un Max y Max les dice, yo me voy a dar otra vuelta, nadie lo cuestiona. Si Checo dice, voy a dar otra vuelta, le dice, no, güey, métete, ya quedaste calificado. Y lo llamaron, ahora sí que, aunque se oiga medio redundante, lo llamaron a meterse para adentro. Y que se guarda Checo, y estábamos todos enojadísimos, porque la pista mejoró, 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 y lo rebasaron todos, ¿no?
Yo me pregunto,
volvió a quedar fuera.
¿En qué momento Hugh Bert también puede dar la cara? Porque no está chido, ¿eh?
Ese güey merece dar una disculpa, ¿eh? Fue un error estratégico.
Es toda de él. ¿Y en qué momento ese güey da la cara y ese güey da una... Deja tú un post en Instagram que diga Hugh Bert, la cagué, soy un estúpido, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque obviamente Checo siempre es el que se lleva la cara de, ah, no pasaste. Pero hoy sí no fue... Checo estaba haciendo muy buenas vueltas, estaba muy, muy cerca de Max Verstappen. Y por una pendejada en el box, no lo dejan competir. Que ya le pasó no sé cuántas veces en esta temporada.
Este año lleva como tres así. Que sale o tarde, o ni sale... Y de estar en primero, faltando un minuto para la calificación, en ese último minuto hay 10 mejores o 15 mejores y se va hasta atrás. Eso es una chingadera que él no se merece, que ahí sí Checo no se merece, porque todos lo estábamos viendo, coño, no había que ser experto. Cada vuelta mejoraba, cada vuelta mejor. Y eso que fue súper tarde, insisto, si hubiesen hecho la quali una horita o dos horitas más temprano, porque fue tardísimo, hubiese sido
yo
mucho.
Honestamente, no vi la
horas,
quali. No,
con lo que hagas no a las 10 de la noche, no, pues es que es tardísimo. ¿No? ¿Quién
pues es
demonios
que esos horarios
está a la 1 de la
no entiendo quién carajos escogió esos horarios en los que no complaces a nadie. Porque no le estás dando un espectáculo a Europa que digan, ay, me levanto a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, y lo veo. No, velo a las casi 6 de la mañana, 7 sí, de la mañana. No, dices, güey, o sea, no estás tiene... complaciendo verdaderamente a nadie. Y hablando de lo de Checo, yo considero que incluso lo decían en la transmisión, una de sus mejores carreras desde Baku. Digo, demasiadas carreras han pasado, demasiadas. Pero por lo menos vimos un Checo esta vez todo el fin de semana, a mi consideración, sin errores, haciéndolo muy bien. Y también creo que ahorita podremos pasar a la parte de hablar de cómo Max Verstappen dijo, hay que jugar en equipo. ¿Qué dices? Ay, ¿qué te pegó a ti? ¿Quién te mordió, güey?
Y te pudo haber hecho más. Pudo haberle dado DRS. Sí pudo haberle dado DRS y el segundo, pero bueno, ahorita pasamos a la carrera, terminando de hablar de estos temas previos, pues la quali, creo que vimos una cosa bien interesante, que Fer y yo, y que es algo que quería yo platicar y poner una especial atención, Fer y yo criticábamos mucho este diseño porque tiene muchas rectas, prácticamente
demasiado
es un cuadrado,
recto.
Son cuatro rectas, ¿no? Y desde nuestra perspectiva eso iba a quitar espectáculo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto incluso en Baku, lo vemos en Ciudad de México. Ponle una recta grandota y ya no sirve de nada, ¿no? Solo le sirve a los Red Bull. Sí, los Williams van a hacer buenas vueltas a una vuelta. Sin embargo, parece, y es donde yo quiero sembrar esta semilla de la duda, hubo muchísimos rebases. ¿Qué cantidad de rebases y rebases y rebases que ya quisiera cualquier gran premio de Europa? Porque estas rectas tan largas nos dieron muchísimo espectáculo. Y esto nos lleva a una duda. Hemos intentado resolver el problema de los rebases modificando el DRS, cambiando los porcentajes de succión de los autos, cambiando los alerones traseros, queriendo desaparecer el efecto del aire sucio. Y parece que Las Vegas nos está dando una lección técnica que nadie había considerado. Y si haces las rectas nada más un poquito más largas, güey, y ya. Porque como los coches son gigantes, ya a nadie se le había ocurrido que necesitaban unos metros más de recta.
Porque no siempre se...
Es que hay pistas que no dan...
Se quedaban a 5 para el peso, para rebasar, ¿no? Les faltaba en las rectas.
Siempre se quedan a 5
para el peso.
Sobre todo
así,
en México.
Así como...
Híjole,
así.
Si les damos 10 metros más, igual y completaba el rebase y nunca se daba. Se dio.
¿A poco no? Eso se ha vuelto una hueva en Europa. Dices, ¡ay, no rebasó! ¡Ay, no rebasó!
Creo
como empiezan,
algo
acaban
que
porque
podemos,
les faltan metritos.
Algo que podemos destacar, que lo decíamos con el Gran Premio de Austin, ¿se acuerdan? Que ellos planean tanto y agarran lo mejor de cada circuito. Y todos dijimos, pues güey, Las Vegas, qué chingados, o sea, no tiene nada, o sea, es un pinche cuadrado, todo feo.
Sí, no
Pero
daba
yo
nada.
creo que al final, como agarran cosas tan buenas de cada circuito, dijeron a todos los que le, todos los circuitos les falta un, déjate, doy un poquito más de espacio, un poquito más.
Yo no sé quién hizo ese diseño, probablemente hasta ellos se sorprendieron y no sabían que esas rectas tan largas iban a servir, iban a funcionar. Digo, tiene que ver hasta con el clima. Ustedes saben que para que eso funcione tiene que haber una buena densidad del aire, por eso una recta
Por
súper
eso
larga no
México no
funcionaría tampoco
funciona,
en,
por eso
no
México no
funcionaría en
funciona.
Ciudad de México, exactamente. Pero en muchos lugares de Europa sí funcionaría perfecto meterle un poquito más rectas, en Asia también. ¿Qué hablamos de los circuitos árabes? Por supuesto que esto nos demuestra que como ya hicimos los coches bien gigantes y ya no podemos reinventar DRS más, no podemos hacer que desaparezca la carga. Parecería que metiendo un poquito más de recta vamos a mejorar ese efecto. Y esto desató muchas cosas que ya entrando un poco a materia de la carrera, donde yo sí me tengo que tragar mis palabras, la neta, yo esperaba una carrera pues jodida, porque dije puras rectas, esa mierda que van a ir todos detrás de todos y el llamerito y nadie va a rebasar a nada. Me tengo que tragar mis palabras, no sé si me tengo que disculpar con quien diseñó el circuito o con la CEO del Gran Premio de Las Vegas, pero desde mi perspectiva fue un pinche carrerón. A mí me gustó un chingo porque hubo un chingo de rebases, hubo un chingo de posibilidades para todos. Veíamos a los alpines intercambiar posiciones hasta dos, tres veces en una misma vuelta.
Carlos
Vimos
con
muy buenos momentos
Alonso.
de
Carlos contra
Alonso con
Alonso se dieron
Carlitos
en la
Sainz.
madre
Puta.
30 vueltas y se rebasaban y se
Carlos
regresaban
con
y se
Sainz.
regresaban y se regresaban.
Russell,
Estuvo
muy,
unos
muy
rebases
bueno.
buenos, los Haas, todo mundo rebasó y se vio buen pilotaje,
Menos
buen
Norris.
Creo
pilotaje.
que menos
Hijo de
Norris.
la quiniela,
Mi quiniela también, güey. Hubo una parte en la que pensé que
Che,
se había puesto
Norris.
Checo y dije, wow, sí lo hice bien, porque mi primera opción era Max Leclerc Checo. Y dije,
No,
no, Lando, obvio.
la ando cagando, sí, yo también.
Pero creo que también podemos hablar muy bien del circuito de Las Vegas sabiendo de qué circuito venimos. O sea, venimos de un carrerón en Interlagos. Un carrerón
Sí,
sin comparación. Así que, pues que tiene muchas curvas. Así que pasar un circuito de muchas rectas en el que hubiera rebases, creo que también es sorprendente.
es más, miren, yo tengo que confesarles algo. Comienza el Gran Premio, yo tenía ganas de ir al baño, dije, ay, güey, ahorita voy, ahora nomás dejo que se estabilice como en la vuelta 15, se vuelve aburrido, nada pasa, nadie, voy al baño, no man, no pude ir. O sea, realmente no hubo, no dejó, no paró la emoción de inicio a fin. Fue un premio súper entretenido. Y les quería hacer mención de una cosa que no sé si todos se fijaron o lo leyeron y que tiene mucho que ver con ese sabor amargo que nos quedó al final, porque todos queríamos a Checo, pues por lo menos en segunda posición, ¿a poco no? Estamos muy satisfechos que se ganó el subcampeonato, pero verlo un ratito en primero, verlo dar tan buena carrera, ser paciente, ahora sí atinarle a las entradas de Safety Car, nos hizo esperanzarnos con un 1-2, que siempre nos sabe bastante bien, sobre todo considerando que Max está imbatible. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Como ustedes lo saben, Checo ha venido quejándose y ha venido lamentando mucho la manejabilidad trasera del coche.
La
No sé si
configuración.
lo vieron, insisto, Max y Checo no traían el mismo coche. Así de radical. Max traía un alerón, traía un mini alerón delgadito y flaquito. Porque Max es un chingón, tiene las manitas más rápidas de la parrilla, y aunque no le pongas ni alerón, lo vimos, el cabrón no traía un endplate, el endplate derecho, maneja chingoncísimo Max. Chequito no tiene las manitas tan rápidas, todos lo sabemos, le cuesta la manejabilidad trasera, y le pusieron un alerón que parecía una tabla de surf, cabrón. Era gigante el alerón de Checo, y recuerden que es el mismo alerón que usó en la quali. O sea, Checo ya traía castigada su velocidad de punta desde el día sábado. Checo jamás iba a dar los resultados de DRS que siempre da Red Bull. Ustedes lo veían. Max, al primer intento de DRS en las rectas, rebasaba a quien había que rebasar. Con el único que batalló fue con Russell. Y Checo no. Tú decías, ¿qué ole, qué ole? Y el super DRS de Checo no traía el super DRS que siempre traen, porque Checo traía un alerón muy grande. Sin embargo, esto nos dice algo. Parece que sí, que Checo maneja mejor con alerones grandes y buena manejabilidad trasera, pero tiene este problema, que va a sacrificar su
Va a ser su
velocidad punta
hándicap, exacto.
y nunca va a lograr un primer o segundo lugar, cabrón. Siempre va a acabar en tercero o cuarto. Entonces,
De
¿qué
hecho, hubo una
prefieres?
foto, de la comparativa de los dos coches que a ver si después la encontramos y la subimos a nuestras redes. Sí, la
Ajá.
diferencia entre un coche y otro era bastante, bastante abismal. Y
Sí,
yo creo que el equipo
radical.
ya le está haciendo caso en el, oye, yo no manejo al estilo de Max y está bien, no tienes por qué manejar al estilo que ese güey.
Hijo, ahí no sé si está bien o no. Creo que cada uno tendrá, ¿no?, que hacer su reflexión. Está bien en el sentido de que lo hace bien, falla menos, da un buen papel, pero le está escapando su velocidad de punta. Y pa ganar una carrera necesitas tener un coche muy rápido, como a Max, que
Pero
le decían: Max, adelántate un poquito, cabrón, para que te salgas del doble toe. Se adelantaba 2 segundos. Checo nunca se pudo alejar de Charles.
me parece que este es el camino, Damián, encontrar ese balance de Checo de decir, ok, sí voy a sacrificar cosas como decías tú, se nota muchísimo más confiado en el coche, se nota veloz hasta donde él puede llegar, ¿no? O sea, tampoco súper veloz, pero me parece que es mejor que los otros coches donde realmente lo veías perdido y hacía errores de se patinaba, se salía, se movía y donde no, hoy sí lo veíamos pues, casi cero errores y lo veíamos confiado en el coche y lo veíamos, ¿sabes? Y yo creo que ese es el camino de Red Bull de encontrar, ok, ya tengo el coche, ¿cómo te ayudo también para mejorar un poquito tu velocidad en punta? ¿Qué le muevo yo al coche que no dañe tu pilotaje, pero te pueda subir? Tal vez no al nivel de Max, jamás, pero sí te ayuda un poquito para que en lugar de quedar justo, como decías, tercero o cuarto, puedas quedar en el segundo. Ya si tú no quedas, pues es por pendejo, pero yo te puedo poner el coche para que pelees por el segundo, ¿no? Lo de Checo a mí me parece una muy buena carrera, muy buena carrera. El único punto que sí es, creo que pudo defender un poquito más la cuerda interna contra Max Verstappen, digo, contra Charles Leclerc las 2 veces que lo rebasó. Si tú agarras la línea interna, le vas a hacer más difícil el rebase a Leclerc. Y Checo como que dijo, mejor, ¿sabes qué, güey? Que se vaya. Porque no sé si ahí tiene que ver un poquito con la confianza que trae un poquito madreada, ¿no? Y si me pego con Leclerc y ahorita y a una vuelta DNF, se me va al carajo todo. Mejor pásale, güey, y aseguro el tercero. No sé si se le pasó eso por la cabeza. Pero bueno, está bien. El chiste es que el objetivo de hoy en día de Checo Pérez está. Hizo historia, amigos. Checo Pérez es el primer subcampeón mexicano. Red Bull hace el 1-2 por primera vez en su historia. Una escudería como Red Bull. No estamos hablando de cualquier Haas. Estamos hablando de Red Bull. Una escudería ganadora jamás había hecho el 1-2. Y hoy Checo Pérez se los entrega. Sumado a que Hamilton hace una muy mala carrera. Le pasó de todo al güey. Pero el objetivo ahí está. Y lo hablábamos, creo que a mitad de temporada, creo que estabas tú, Damián. Cuando íbamos a hacer el check de Checo, si lo Vaga redundancia. Si lo renovamos o no, era si logra el segundo, no tienes por qué correrlo. Si no lo logras, vemos. Y hoy lo logró y lo
analizan
hace
otras
bien,
cosas.
hace una muy buena carrera. Todavía hay muchas cosas que mejorar. Porque, por ejemplo, insisto, lo de Hülkenberg son unas mamadas lo que hace el pinche pajarote. Pero creo que ahí va la cosa. Yo creo que Checo Pérez está más firme que nunca y tiene que aprender todo lo que vivió esta temporada, ¿eh? Ya se acabó. Ya Abu Dhabi va a ser en
Sí.
piloto automático, todos van a ir en piloto automático, ya pensando más en sus vacaciones, pero tiene que aprender todo lo que vivió, porque vivió literal de todo, altas, muy, pero muy bajas, medianas, y seguir mejorando.
Sí, la verdad es que ahí también tengo que tragarme mis palabras. Yo no creí que Checo lograra el subcampeonato. Y si escuchamos nuestros últimos programas del año pasado, yo mismo lo dije, estamos viendo la mejor posición en la que jamás veremos a un mexicano, porque para el 2023 Checo no va a mejorar este tercer lugar. Y me las como, me equivoqué, la cagué. Pero me siento contento porque la neta, pues sí siento padre de que Checo haya logrado el subcampeonato. Sí, estuvo a punto de cagarle. Hace dos carreras, hace una carrera. Y entonces, claro, Mau, que eso influye muchísimo. Checo fue paciente, fue prudente, fue conservador, como tú bien dices, en el
Lo que te
segundo
digo, pudo haber
rebase de
sido
Leclerc.
más arriesgado, pero ¿vale la pena? Tal vez dijo Checo,
Sí.
no.
Claro, un tercer lugar por un subcampeonato, yo también lo firmaba, ¿no? No valía
A
la pena
ver, yo
luchar
les
por el
pongo
segundo con todo. Por el segundo lugar me refiero de esta carrera.
una propuesta, más bien como una pregunta. ¿Creen que si la carrera de Hamilton hubiera sido distinta, el resultado hubiera sido distinto?
Sí, totalmente, porque es probable que Checo hubiese tenido que arriesgar para asegurar el subcampeonato, pero ahí sí en el equipo le van avisando. Oye, Checo, Hamilton va en noveno, con que logres el tercero, cuarto, cabrón, amarras el subcampeonato, no arriesgues de más, en este momento lo más importante es el subcampeonato. Entonces sí, yo estoy completamente cierto de que si hubiera traído a Hamilton detrás, al grado de que solo un segundo lugar o un tercer lugar le hubiera asegurado el subcampeonato, Checo se la hubiera rifado, porque como bien dice Mau, en este punto donde ya no hay nada más que regalar, ya todo se acabó, y digo todo se acabó entre comillas, porque por cierto, no sé si ya se fijaron, que para el cuarto lugar hay cuatro posibles competidores sí. a una carrera. Precioso. Es decir, primer lugar ya está amarrado, ¿no? Max, segundo Checo, tercero Luis, cuarto, quinto, sexto y séptimo, todavía no se definen porque están
los Ferraris, está Norris, está Alonso, ¿no? Y en escuderías también.
Empataron, ahorita está Alonso empatado a 200 puntos con Sainz, que dices, no mames, Alonso, ¿por qué me haces estas mamadas siempre en la última carrera, cabrón? No, traen a Leclerc a 5 puntos y a Norris a 12. O sea, cualquiera de los cuatro puede ser cuarto lugar.
Eso es lo bonito de la Fórmula 1, que no todo está definido, porque muchos que dicen, ay, pero es que si ya ganó Max, pues qué chingados ves. Pues güey, no,
un cuarto lugar todavía es importante.
Se estuvo definiendo un subcampeonato hasta la penúltima carrera, que si no se definía en esta, ya se iba a definir hasta la última. El año pasado tuvimos lo mismo, se definió hasta la última carrera, y todavía tenemos cuatro pilotos todavía peleando por puestos bastante importantes.
Justamente, sí, o sea, 200 puntos Alonso, 200 puntos Sainz, ¿sí? 195 Norris y 188 Leclerc. Que Leclerc sí, sí, sí. Pues, se está subiendo, ¿no? Ahí está, peleando. ¿Sí? Y también en el de constructores, pues lo mismo. ¿Quién va a ser el segundo lugar? ¿Eh? Está Mercedes 392 y Ferrari 388. O sea, es una cosa de nada. Donde cualquiera de los dos la cague, pues ahí se va a definir quién es. Y créeme, Damián, tú lo sabes mejor que nadie.
Como de
¿cuántos millones son?
De 50 millones de euros de diferencia, güey.
Uh-huh. O sea, y se los van a pelear a muerte.
Hablando un poquito de Mercedes, ¿cómo vieron ustedes esta presión que le quería meter Toto Wolff a Russell diciéndole, todavía estamos pensando en P4, cuando el güey iba en P6? Y
lo logró
bastante,
lo
haciendo logró. Haciendo un carrerón muy, muy a la fuerza, digámoslo bueno. Así, porque pues, estaba fuerte el aspecto.
Sí, así, y lo logró. Buena carrera de Russell. La verdad es que hubo muchos chicos que, como lo dije en principio, Esta pista dio chance a sacar sus habilidades de piloto. Entonces, quienes tienen su base de pilotaje buena, nos dieron buenos espectáculos y a veces no lo hacen. A veces los chavos están muy amarrados por lo que el coche puede hacer en esa pista y aquí no. Aquí sí tú sabías aprovechar tus rectas largas, la velocidad punta de tu auto, podías dar muy buenos espectáculos y lo hicieron, ¿no? Por eso insisto que hay un aprendizaje técnico muy importante detrás de esto que pasó en Las Vegas. Si podemos, como les decía, desaparecer de nuestras mentes el jueves y el viernes y tomar todos los buenos aprendizajes que nos dejaron el sábado y el domingo, bueno, aprendemos que los horarios son súper importantes, que las rectas largas parecen estar siendo también muy importantes, que adaptar un poco, que no necesariamente tienes que llevar los coches idénticos si tus pilotos no se dan, que siendo paciente y conservador puedes lograr grandes carreras. Por eso al final te digo, yo me trago mis palabras, me gustó, obviamente, y a muchos les dolerá y me tirarán caca, pero me gustó mucho más el Gran Premio de Las Vegas que el de la Ciudad de México.
Ah, bueno, pero...
No, 100%, o sea, porque hubo rebases, hubo acción, hubo...
El de Ciudad de México es de los peores, del calendario, de los peores de este calendario.
Me mantuvo de inicio a fin,
deportivo.
Ahí pegado.
A ver, es lo que decíamos, a ver, como dices tú bien, Damián, nos deja buenas enseñanzas, pero también hay que tomarlas, y ojalá y lo hagan, las malas enseñanzas. ¿Ustedes vieron el pit lane? Bueno, la parrilla, antes de que empezara, la cantidad de gente que había. O sea, yo creo que eso no es sano. No, es que
faltan dos minutos. ¿En qué momento los van a sacar?
No puede ser, Damián. Tú como piloto, por eso Max estaba en el garage. Güey, yo no me quiero acercar a esos cabrones a que me estén hostigando, a que me estén diciendo, a que me estén sacando fotos. El piloto necesita concentrarse, necesita un espacio, los equipos necesitan espacio. Señores de Fórmula 1, no pueden tener tanta gente en una grilla de lanzada. Es inadmisible, neta. Luego, la entrevista en el Velayo, totalmente estúpido e inútil llevarlos. Estuvo lindo el coche, estuvo lindo lo del coche porque
los
escuchas.
Eso es lo que yo quería hablar, güey. O sea,
¿pero para qué los llevas al Velayo?
¿Qué pedo ese cooldown room?
Y luego los regresas a la penal. O sea, eso tema de logística es estúpidamente estúpido. Que dices, señores, a ver, ya la carrera fue tan buena. ¿para qué la cagas haciendo ese tipo de cosas? La presentación, este video famosísimo donde presentan a Checo Pérez tipo Las Vegas y Checo Pérez no tiene la menor idea de qué hacer y parece John Travolta perdido de güey, ¿a dónde me voy? O sea, son esas cositas que lo mismo hizo Miami cuando los presentaron, que se les veía una cara a los pilotos de güey, qué asco. Son esas cosas las que tienes que decir, papi, bájale dos rayitas. Sí, ya, la carrera te lo está dejando todo. ¿Para qué le metes más? Encuentra el equilibrio.
Sería no hacer falta. Y mira, Mau, yo pensé que era el único que lo había pensado porque a mí también me estresó, güey. Cuando vi el reloj dije, faltan 2 minutos, hay un chingo de gente, un chingo, eran demasiado. Dije, claro, ¿te acuerdas que hay 2 llamadas, no? Hay 2 llamadas para los no esenciales, luego se queda la llamada de 1 minuto para los esenciales y luego la de los 10 segundos y se van los esenciales. Pero dije, güey, no les va a dar porque los pasillitos están muy cortos. Había 6 pasillos de los 2 lados. Entonces, igual que tú, yo en Pitlane estaba asustado. Dije, ya se retrasó esta madre. Otra cosa que no me gustó es, ¿se fijaron que el último coche, su curva, posición estaba en curva? Uh-huh. Salió en
sí,
curva.
Sí, yo sí me fijé.
No manches, dije, también ¿qué? Eso no es necesario, cabrón. Hazlos un poquito más para adelante.
Digo, también era la controversia incluso de la salida de pits en el para hacer la vuelta bien. O sea, está en medio de una curva ciega, o sea,
sí, ese tipo que de cosas hecho,
es un riesgo.
Sí, no pudieron practicar la largada porque como la salida de pits es curva, ya ven que en los circuitos no salen recta, se pueden parar ahí y pueden practicar ya que terminaron las prácticas hacer este procedimiento de largada. Creo que solo hubo un entrenamiento al final de la práctica número 2 de largada, o sea, tampoco pudieron practicar mucho la largada. El tema, por ejemplo, vimos lo de Alonso, las temperaturas, cómo se patinó, iba a ser un mega rebase, esa primera curva de Alonso, pues se le fue porque estaba congelada la pista, frío, y le dio la madre a varios. Entonces,
después de echarle tantas flores, otra cosa fue, todos dijeron que había muchísima suciedad en la pista cuando apenas iban a arrancar. Está muy sucia la pista.
No hay ningún gran premio debutante perfecto. No, jamás en la vida.
Pero le fue muy bien a este para tener tantas controversias.
Pero por la carrera,
para estar debutando.
Las controversias ahí están. Y mira que hay un chingo de quejas y siguen saliendo a las luces quejas de aficionados que es que esto, es que aquello, es que nos bloquearon esto, es que no sé qué, y es que aquello. O sea, tiene un chingo de cosas que mejorar. Y la peor noticia, amigos, es que Las Vegas tiene contrato por 10 años. O sea, nos quedan 9 años.
Porque cuesta. Es que cuesta, brother.
Claro, hay que regresar la inversión.
Claro.
Pero
esto es un tema de que hay dinero detrás y también hay que aceptarlo. O sea,
mira, como esto, por lo menos va a ir mejorando.
Lo del Velayo, quiero que lo sepan, es porque la cantidad de dinero invertido por Velayo.
Velayo pagó para que las entrevistas fueran ahí con él.
Exactamente. O sea, no hay más, cabrón. ¿Por qué se los tuvieron que llevar? Porque Velayo le metió mucho dinero y a la
pero,
calle,
Damián,
y al puerto y a
tú como gradas, Fórmula 1 te decir, no, güey, no, claro. O sea, no me caerían mal 250 mil millones de dólares, claro, pero qué claro. Estupidez llevarme a mis pilotos hasta allá. Ahora, vean las fuentes, esos güeyes hablando entre ellos y las fuentes hay como estúpidas. No les interesa.
Y era para ellos.
Miren, esos güeyes.
Un espectáculo.
No, o sea, Estados Unidos. Bájale, ve, la Fórmula 1 tiene la capacidad de darte un buen espectáculo en pista. No necesitas tener a Steve Aoki ahí, no lo necesitas.
¿Vieron los videos de los puentes de cómo, si tú te querías como quedar tantito más tiempo viendo la carrera, los que estaban ahí cuidando los puentes te empujaban y empezaban a gritar? Hay un video de un
pero eso está bien, eso está bien, pero eso es por seguridad. ¿Se recuerdan que en Austin, cuando fuimos, yo les comenté que el primer año hubo gente que se quedaba en el puente de Austin para cruzar del área interior al área exterior y vuelan virutas de goma? Y una viruta de goma no lo parece, pero sí te puede crear una gran lesión. Entonces, por eso no se puede estar en ningún lugar y en ningún país permiten estar en un puente que pase por arribita cerca de la pista. Eso a mí me parece.
Pero esa manera de estar gritando, o sea, fue exceso de...
No sé, es que
tiene
no
temas de logística, ahí, no tiene temas de logística no muy quedarte. Cañones. Hubo temas no de logística. Quedarte.
Sin embargo, los que hemos ido a Las Vegas, tú sabes que si bloqueas por completo los puentes, no hay manera de circular. Bloqueas la ciudad y se puede hacer una estampida. No, se puede hacer una estampida peligrosa. Entonces tienes que permitir un flujo controlado por los puentes continuo. Y yo pienso que yo mismo lo pensé, la neta, desde que dijeron en Las Vegas, dije, madres, la caminada por las calles va a ser un reto. ¿no? Y cuando ponían, están bloqueando los puentes, es que está bien, güey, hay que dirigir el flujo de personas de forma continua, de forma ordenada, de forma segura. Es que no te dejan ver, no se trata de que veas, cabrón, es seguridad, no puedes estar asomándote a ver pasar un carrito en pista porque cualquier chingaderita que vuele te mata. Y tienes que proteger incluso los puentes, se le pone una película especial, se cubren hacia arriba y se hace una cúpula, sale todo se hace por seguridad y ahí yo insisto, hay gente que no entiende que pues esto no es una peda, no, esto es una competencia, hay normas de seguridad, hay directivas que tienen que seguirse y hay previsiones que tienen que hacerse a costa de la comodidad. No era cómodo, no era grato que te griten, lo sé, cabrón, pero hay que obedecer,
Pero no
hay
fueron las
que...
coladeras, porque esas sí no las vemos, ¿verdad?
Pues sí, cabrón, sí, ¿no? Qué controversial. Y miren quién llegó a saludarnos.
Perdón, ¿cómo están? Buenos días a todos, tardes para mí. Híjole, creo que fue una madrugada bastante, bastante interesante. Perdón, llegué tarde, sí, desperté tarde, esa es la verdad, me quedé dormido. ¿Cómo están todos? Estoy como que reaccionando, escuchándolos un poco, mis queridos amigos,
Desvelados,
Fer,
igual bien desvelados,
desvelados igual.
pensando que no es necesario hacer la carrera tan tarde.
No, no es necesario. Bueno, como dices también, los que hemos ido a Las Vegas, creo que hay un horario, puede haber un horario 9 de la noche y 10 de la noche en México y 11 Latam. O sea, yo creo que ahí es una exageración. Las Vegas es, o sea, tú puedes estar ahí, son 10 de la noche, 12, sí, y parece que son las 6 de la tarde, o sea, la fiesta es ahí continua, pero escuchando un poco lo que decían y viendo la carrera y viendo todo lo que sucedió, la realidad es que Las Vegas ahorita está haciendo una inversión impresionante para tener los mejores espectáculos del mundo y creo que Estados Unidos está tratando de competir contra países, los países árabes, de tener por lo menos una carrera o espectáculos que pueda atraer más gente a Estados Unidos, ¿no? Hay una serie muy buena que se llama The Ballers, donde sale La Roca, donde se habla un poco del fútbol americano y platican la historia de cómo se llevó o cómo se hizo el traslado de los Raiders de Oakland hacia Las Vegas. Y ayer estaba viendo que también ya van a trasladar un equipo de béisbol a Las Vegas. Entonces, Las Vegas va a tener un espectáculo para todo tipo de gente, para todo tipo de deporte, y no tardan en tener un equipo de fútbol de la MLS, o no sé si ya la tengan ahí, Mau, que tú eres el más futbolero de la vida, y no tardan en tener un equipo de fútbol ahí, ¿no?
No, pero
Entonces,
también ya estaban en pláticas, ¿eh? Sí,
ya está, o
me
sea,
enteré.
imagínense, tienen hockey, tienen fútbol americano. Ya van a tener el béisbol, tienen Fórmula 1 y aparte tienen NASCAR porque está el autódromo de Las Vegas, o sea, hay un autódromo en Las Vegas, para la gente que no sepa, hay una pista y está impresionante esa pista, quien ha podido conocer esa pista y gracias a Memo Speed Montero conocí esa pista. Las Vegas es un show, pero es un show para la misma gente de Estados Unidos, porque para los que nos gusta la Fórmula 1, la realidad es que quieren competirle a un Mónaco cuando en la vida van a llegar a tener el glamour que tiene Mónaco. Sí, Las Vegas es espectáculo, es show, tienes ahí todo lo que puedas, puedes hacer lo que tú quieras ahí en Las Vegas, entrecomillado, porque todo hay reglas. Y solamente es una zona, la zona bonita de Las Vegas, porque si te vas a las orillas, pues están todos los dealers, está toda la gente que malgastó su dinero, que vive en las calles, gente que vive por parte del gobierno. Y esperemos que pues por lo menos parte del dinero que ingresa pues apoyen a esa gente, pero desafortunadamente esa gente pues vive de lo que el mismo gobierno les da, ¿no? Hay mucha gente de color viviendo espantosamente en las orillas de Las Vegas. La gente que no ha ido o la gente que ha ido no me va a dejar mentir que ya alejándote de la zona bonita de Las Vegas, pues la realidad es que es una zona bastante fea con
Yo
gente
una vez por ir a un Taco
pillada.
Bell, tuvieron que llamar a la policía y una persona se puso detrás del mostrador para ocultarse a la policía. Muy curioso. No vayan a Taco Bell en Las Vegas.
Eso
No, en
pasa en
Taco
todas
Bell
las
las
ciudades
veo.
del mundo. Te
Sí,
sales de
así
Reforma
es.
dos calles a la derecha y está del Asco hacia Santa María la Ribera.
Es correcto, es correcto. Y Polanco lo mismo, ¿no? Entonces, pues Las Vegas realmente creo que lo único bueno que nos dejó fue la carrera, que es lo que todo mundo decía que es rescatable la carrera. La realidad es que sí, venimos de Brasil y venimos ahorita de tener Las Vegas. Algo van a tener que hacer para que se tengan grip, cambiar los horarios. se va a modificar muchas cosas, estoy seguro. Estos 10, creo que es la única carrera en Estados Unidos, a excepción de Austin, y eso porque Austin es más mexicanizada que nada, pero creo que de Miami, Austin y ahorita Las Vegas, creo que Las Vegas es el único que ha dejado un espectáculo muy lindo, muy bueno.
Si tengo que quitar a una, es Miami. O sea, si tenemos que quitar a una, Miami, es Miami, ¿no? O sea, sí, exacto, sin pedos.
Parecería Miami, no es necesario. Creo que Las Vegas parece que nos enseña más que lo que Miami.
No, Miami es un cero, exacto, a la izquierda.
Y creo que es la pista callejera mucho más rápida, mucho más entretenida que todas, ni Baku, ni la de Azerbaiyán. Bueno, es la misma, ¿no? Baku, Azerbaiyán, sí. La que estaba en Rusia.
Singapur.
Y la de Rusia, ¿no? Que estaba, creo que también esa estaba medio entretenida.
Pero esa sí era autódromo, ¿no?
Sochi es autódromo,
¿no? Y que tenía medio ahí como... Y Mónaco, ¿no? Que pues Mónaco al final del día pues es parte, ¿no? Pero creo que Las Vegas...
Pero Mónaco 5 rebases...
En toda la carrera.
Aquí eran 5 rebases. Nos quejamos, honestamente somos muy hipócritas porque nos quejamos muchísimo de México, pero honestamente Mónaco es por la opulencia, por la historia que tiene Mónaco, tanto como por tradición.
Pero tampoco hace falta Mónaco, ¿eh? Tampoco hace falta Mónaco en el calendario.
Ahora, es una carrera que se define por la quali.
Ahora,
es una que se juega el sábado.
Mónaco con el cambio de reglamentación, no sé si vieron en la semana el Audi que salió más corto, más reducido de los pontones y todo, va a ser un poco más chiquito y creo que ahí probablemente Mónaco se pueda poner un poco más emocionante porque
no,
van a
todas,
tener un
no solo Mónaco,
más espacio.
Nos va a ayudar a todas.
Todas va a estar mucho mejor.
Es algo de lo que hablábamos hace ratito, Billy.
Perdón.
No, con esas palabras, creo que complementas muy bien lo que comentábamos hace rato, que era, los coches son tan grandes que DRS y las nuevas regulaciones, aerodinámica y el aire sucio, realmente no ayudaron, ya no sirvieron para mucho. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho 2 años? Fue una decepción, porque nadie consideró que todo eso ya no funciona en unos coches tan grandes para la pista, no tan grandes en tamaño, el tamaño relativo. Tan grandes para las pistas tan viejas que hay en el calendario. ¿Qué pasa con Las Vegas? Las Vegas es nuevo. Pues ya desde que lo haces, dices, a ver, cabrón, si los coches miden tanto por tanto, los carriles los voy a hacer tan anchos que siempre pueda haber 2 o hasta 3 coches a la vez. De hecho, por ahí Max se aventó un rebase doble, ¿no? Hubo alguien que se aventó un rebase doble, Y porque ya lo pensaron así. Entonces, ahorita lo que comentábamos hace rato es que al hacer las rectas tan largas, los carriles tan amplios, hubo un montón de rebases y eso lo hizo padrísimo y nos enseña que o haces los coches más chicos o haces las rectas más largas, porque siempre nos quedamos en el ya merito, en el no logró el rebase, el DRS no fue suficiente, como salieron, llegaron. Todos estos comentarios que son pues, realmente...
Acumulación de batería y de energía, ¿no? De la batería no está jalando, ¿no?
Pero los ves acumular y aunque acumula no funciona, o sea, no dan, todos se pueden defender. Ahora resulta que todos atacan con la misma capacidad que todos se defienden y por eso tenemos un Mónaco que no hay rebases.
Así es.
O incluso un Baku, o sea, que aunque la recta es tan larga, te falta tantito siempre. Y de aquí lo vimos, por tener estas rectas tan largas o curvas rectas, les permitían ya salir disparados. Entrabas a la zona de RS y ya venías rapidísimo.
Sí, eso fue show.
Fue muy bueno y tiene que ver con los tamaños. Yo por eso creo, Billy, que como tú bien dices, las reducciones en tamaños van a ser súper positivas, pero para todos, güey, para todos.
Así es.
Mónaco sigo teniendo mis dudas.
Sigue siendo demasiado pequeña, aunque los hagas tan chiquitos.
¿Han visto la carrera de Macao?
Estuvo este fin de semana, ¿no?
Este fin de semana. Si pueden, échense la carrera de Macao. Es un espectáculo. Esa pista a mí me gusta mucho, ojalá algún día de mi vida pueda ir a ver una carrera, no es de Fórmula 1, la carrera de DTM que hacen ahí, es un agasajo, de verdad es un agasajo ver una carrera ahí, porque aunque es una pista callejera, te da mucho espectáculo por la pista tan técnica que es, ¿no? Obviamente los carros ayudan mucho porque no son carros tan rápidos y demás, y son autos un poco más compactos, Pero ese tipo de pistas que son callejeras, que a mí en lo particular me gustan, siempre me han gustado mucho, es donde realmente ves al piloto, o sea, hacer lo que tiene que hacer, o sea, trabajar muy duro en no estrellarse, porque lo vimos ayer en Las Vegas, o sea, pasaban a milímetros del muro, Checo pasaba a milímetros, o sea, Checo aquí volvió a marcar, a decir que soy el rey de las pistas callejeras. Eso es un hecho, o sea, nadie le va a quitar, creo que, no sé si ya lo mencionaron.
Si hubiera sido rey, hubiera ganado.
Bueno, sí, pero el carro no le dio, perdió downforce.
Es bueno,
y es bueno, salud, pero es bueno, o sea, estuvo
el Rey
ahí,
es Max. ¿No?
De las callejeras.
El Rey es Max, ¿ah? Donde lo pares, güey.
Sí, ya, pues, ya ahorita.
Wey. A ver, Max Verstappen, sí, con las ventajas, sí, que se acaba con el coche madreado, es muñeca.
Justamente, sí. Es lo que comentábamos de Checo, sí, traía downforce, pero él lo pidió.
Sí, o sea, si el Checo no le
pones ese downforce, se estrella, güey. Se estrella en una curva, se sale yendo en primero y acaba en octavo. O sea, le tienes que poner llantitas a Checo.
Exacto.
Eso hace ese downforce extra que le pusieron con ese alerón.
Pero en definitiva, la carrera estuvo... A mí me gustó mucho. Creo que tenía mucho tiempo que no me quedaba viendo una carrera de inicio a fin. Para mí particularmente. Quitando excepción de un poco Brasil, que llegó un momento,
oye,
muy monótono.
Tú también dejaste el baño para el último.
Sí, también dejé el baño para el último y demás. Pero estuvo muy buena la carrera. Perdón, Mau, ibas a decir algo.
Digo, ya se nos está acabando el tiempo, amigos, pero también palmas para Charles Leclerc. Qué manera de manejar, qué manera de frenar, qué manera de alargar las frenadas. Ese rebase a Verstappen donde crees que va a frenar y no frena Leclerc, o sea, todavía lo pasa. Leclerc nos vuelve a demostrar que también tiene muñecas, que si no es por el coche y la mala suerte que tiene, el niño tiene muñecas, y estas son las exhibiciones que dices, güey, gracias Leclerc por existir, muy lindo. Y yo nada más para cerrar, y los dejo para que ustedes cierren también ya para no hablar mucho, aunque sí, Las Vegas nos deja bien, yo sigo siendo de la idea que no debe existir dos carreras por cada país en un mundial, que debería estar bloqueado eso por el reglamento, así como bloquean su pinche reglamento hacia Sainz, no debería haber dos carreras por ninguna, bueno, salvo excepciones como pasó por ejemplo en COVID,
San Marino, cerraron,
esas no deberían existir, perdóname, pero Emilia Romagna y Italia no pueden tener. ¿Por qué? Porque tenemos buenas carreras, buenas pistas en Portimao, en Portugal, por ejemplo, el de Turquía, porque Hamilton lo dijo, ¿por qué no vamos a África? ¿Por qué vamos tres veces a Estados Unidos y por qué en África no tenemos ningún gran premio? Sí, entendido que son el de Sudáfrica, pues todavía hasta Marruecos puede ser, digo, entendiendo que es un continente complicado, pero bueno, tenemos China, tenemos Malasia, no debería haber, o sea, por más de que Las Vegas, las carreras ha sido muy buena, no debería haber menos tres carreras en un país. Y Las Vegas tiene que aprender mucho, porque sí, las dos horas de carrera fueron extraordinarias, pero de ahí en fuera, creo que Fer, tú lo vas a poder saber decir mejor. Pilotos, mecánicos, staff, asistentes, no salieron tan alegres de Las Vegas. Y súmale que ahorita mismo están subiéndose en un avión para llegar hasta Abu Dhabi. Y es una putiza.
Y 20 horas de vuelo, y les puedo decir...
Es una putiza.
Por chao, nuestros amiguitos de Williams... Por nuestros amiguitos de Williams les puedo decir, viaje de Las Vegas a London, de London a Abu Dhabi, son más de 20 horas de vuelo, para gente que se estuvo chingando todo un fin de semana.
Y que los desvelaste horriblemente por lo del jueves. Entonces esos temas de logística...
Para pilotos, para ingenieros...
No está padre, la explotación. No está padre la explotación, ¿eh?
Sí, no, por ahí decían, ¿no? Algunos mecánicos que ya querían salir de Las Vegas. Hace dos días ya... Los mecánicos ya estaban hasta la madre de Las Vegas. O sea, los equipos técnicos, logística y preparación de pilotos ya estaban hasta la madre de Las Vegas desde el sábado. O sea, ya estaban hartos, ya querían salir de Estados Unidos corriendo. Los únicos que yo creo que tenían las ganas de permanecer eran los pilotos, porque pues, al final del día el piloto lo que más ama es el momento de la competencia.
Porque viajan en charter, en su viaje privado a toda madre, y ellos no tienen que hacer escala en Londres.
Digo, no todos los pilotos viajan privado, ojalá.
La mayoría, pero sí, las condiciones son distintas, concuerdo contigo.
De todas formas, aunque vayas en un vuelo privado, perdóname, pues debe ser, es todavía de igual manera jodidísimo el vete al aeropuerto. De todas formas, tienes que hacer una escala. ¿Por qué? Porque necesitas recargar combustible, porque el
sí,
avión
pero
no va a llegar.
Piensa en los mecánicos y en el staffer. Estos güeyes no tienen la misma suite. No tienen la misma suite que tiene el piloto. El piloto termina la sesión y se va a la suite. El mecánico se tiene que quedar a recoger, a guardar las cosas, a empacar todo. Y luego tienen que llegar antes, porque tienen que desempacar todo. El piloto nada más llega a hacer su marketing y todo, a subirse, y los mecánicos y el staff, toda la gente que trabaja atrás, fue una reverenda putiza lo de Las Vegas, que no, ya lo dijeron, Mau, no están nada contentos. Entonces,
hace tiempo lo dijimos en un podcast, creo que de los primeros que hicimos, donde comentábamos que ya los mecánicos estaban como que tratando de unirse, para poder llegar a una huelga.
¿Cómo dije
no
yo?
No recuerdo bien.
¿Y si hacemos una huelga?
Para que tuvieran mejores condiciones. A ver, nada más para cerrar aquí el tema, y perdón, digo, sé que entré tarde, pero sí traía muchas cosas que decir. Los que hemos ido a Las Vegas en tema de trabajo, no de fiesta, es una putiza. Imagínense, o sea, yo que he llegado bajo, vete al hotel, arréglate, vete a trabajar y todo. Es una chinga, porque no es divertido, es una chinga. Imagínense a los mecánicos que tienen que llegar a desempacar, arreglar, poner, instalar y todo, y sin dormir. O sea, nosotros, ¿qué? ¿Cuántas horas son de México allá? Son 4 horas, ¿no? O 3 horas, no recuerdo. 2 horas. Son 2 horas de vuelo de allá para Las Vegas. Sí, 2 horas. 4 días a Miami. Entonces, es complicado. O sea, imagínense, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar, no sé si lo mencionaron. Checo, subcampeón del mundo. Quería mencionar, desde que inició en la Fórmula 1, en qué posición ha quedado y de equipo. No sé si ya lo mencionaron, traía esa estadística. Rápido, año 2011, quedó en el lugar 16 con Sauber. 2012, décimo con Sauber. 2013, 11 con McLaren. 2014, en el 10 con Force India. En el 2015, 9 con Force India. En el 2016, 7 con Force India. 2017, 7 con Force India. 2018, en el lugar 8 con Force India. 2019, en el número 10 con Racing Point. 2020, que fue cuando ya realmente a Checo Pérez todo el mundo lo empezó a pelar, fue en el número 4. Quedó en el número 4 en Racing Point en una super temporada en el 2020. 2021, cuarto en Red Bull, 22 tercero y 23 segundo. El mejor piloto de la historia, sí, junto con Memo Rojas, son de los dos mejores pilotos de la historia actual.
¿Memo Rojas México. Padre?
Memo Rojas hijo.
Hijo, está re güey para comentar las carreras. Está re güey Memo Rojas Jr. La verdad lo quiero mucho, pero está re güey. Agarró y dijo que en la curva, después del accidente de Alonso y Bottas, dijo que Carlos Sainz iba en quinto lugar, güey. Así lo dijo, güey. Está medio güey mi querido Memo Rojas. Pero bueno, vamos con los patrocinadores y regresamos a que nos vayamos al carajo.
Mamá, mamá, voy llegando de la escuela. Se me acaban de ensuciar mis tenis nuevos. Ay, hijo, ¿por qué hiciste eso? No te preocupes, van a quedar limpios y relucientes con Don John. Sí, Don John, el flamante patrocinador del podcast que escucha tu papá, llamado Radio Check de Fórmula 1. Limpia tus tenis y llega bien a la escuela con Don John. Hijo, tranquilo. Ay, mamá, qué limpios y relucientes quedaron.
Pásele, pásele, güerito, ¿cuántos tacos va a querer? A ver, con salsita roja, salsita verde. Véngale, pásele, güerito. Oiga, ¿y la güerita qué? ¿A poco ya cambió? No, bueno, no importa. Pero para que a usted no lo anden olvidando y ni que yo lo esté olvidando, le voy a regalar en estas fiestas patrias, en estas fiestas navideñas y decembrinas, unos productos muy bonitos y promocionales de mi taquería. Claro, gracias a Promocionales Mava. Así es, mis queridos amigos, Promocionales Mava siempre va a estar apoyándote para que a todos tus clientes los tengas apapachados, que siempre tengan algo de ti y te estén recordando. Y recuerden, Promocionales Mava siempre te apoya.
Ramírez, ¿ya terminó los reportes de mañana? Ya, jefe, ya están desde la mañana. ¿Y los de pasado? También, jefe, ya están, todo en su escritorio. Ah, muy buen trabajo, Ramírez, gracias. Oye, güey, ¿cómo le haces para trabajar tan rápido? Pues porque tengo mi taza de Orange Boy, güey, que es de Fórmula 1. Pues voy en chinga con mi taza. Te recomiendo una, están bien perronas y trabajas bien rápidas. Y aparte, pues le echas un piquetito y mira. ¡Uy! Mejor que Checo Pérez en pista. Las mejores tazas de Fórmula 1 con Orange Boy. ¿Dónde los encuentro, güey? Pídelo en Amazon, te va a llegar aquí a la oficina. Y mira, terminas bien rápido el trabajo. ¿Con Orange Boy? Mira, a la segura, papá.
¡Híjole! ¡Ya nos cortaron la luz! ¡Hijo! ¡Ve a checar si no están los del camión de CFE allá afuera! ¡Papá! ¡Andan cortando la luz de la colonia! ¡Maldita sea! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Mira, papá! ¡Aquí tengo un flyer del otro día de Casa Volt! ¡Que vende productos específicos para energías renovables! ¡Con eso tendremos luz y calentador solar! ¡Para que nos podamos bañar, papá! ¡Porque esos de la CFE nos roban mucho!
Casa Volt, patrocinador oficial de Radio Check.
Pues bueno, amigos, eso fue todo el día de hoy. qué felicidad de veras ver a Justin Bieber ahí. Solo quería recordarles que Justin Bieber estuvo ahí.
Para su cara que puso.
Sí. Pues déjalo en paz, así es feliz.
Está bien.
No está bien. La verdad es que podemos cerrar en que fue un gran premio que obviamente va a ir mejorando cosas con el tiempo. Lo que decía Mau, no deberían de haber tres circuitos en un solo país, habiendo tanta oportunidad en tantos países distintos. Pero bueno, esas son otras cosas. Yo creo que ya la siguiente carrera, amigos, la última carrera, Abu Dhabi, la próxima semana. Así que no sé cómo decirlo en su idioma, así que nos vemos la próxima semana, mijitísimos santos. Amigos, ¿algo que quieran decir, Damián?
Pues nada, igual creo que nada más expresar que estoy muy contento de que Checo haya logrado el subcampeonato, a pesar de que yo no creía en él. También estoy contento de haber visto una carrera tan entretenida en Las Vegas, a pesar de que tampoco creía en ella. Y bueno, creo que de esto se trata a veces, ¿no? En la Fórmula 1, de retractarse de lo que uno trae y disfrutar de este hermoso deporte con tantos altibajos, pero pues que al final del día queremos tanto y que me da mucha nostalgia porque ya se va a acabar la temporada, no nos queda una.
Es bonito que te cierren la boca de una manera en la que digas, ok, no en todo sí. Tuve razón y lo disfrute, porque créanme, todos los aficionados de Fórmula 1 no es que deseamos que la Fórmula 1 le vaya mal. No, al contrario, deseamos que le vaya bien. Pero también para que le vaya bien hay que exigir ciertas cosas que son necesarias para que funcione esto. Mi queridísimo Billy.
Yo nada más quiero decir que la Fórmula 1 va creciendo de una forma, deportivamente hablando, Las Vegas, la pista de Las Vegas rescató a Liberty Media, porque si de por sí esto ya venía cagado, la carrera los rescató, medio pintó ahí, pero así es la Fórmula 1, así es Liberty. Si quieren regresar un poco a la historia, pues vayan a ver el documental de Brown, está muy buena, está padrísima, te regresa y te remonta un poco a la esencia de la Fórmula 1, y pues sí, ya nos queda una sola carrera. Creo que la temporada fue un poco agridulce para mí agridulce, porque vivimos cosas muy padres, vivimos cosas muy complicadas, y sobre todo, pues bueno, estoy contento de seguir esta Fórmula 1 y de tener la dicha de ver a un mexicano ser subcampeón del mundo, que desafortunadamente a los subcampeones pues no los cuentan, pero para nosotros es como si hubiera sido campeón del mundo. En la realidad, en la Fórmula 1 el subcampeón pinta pa nada, pero lo
único... Por cierto, amigos, si por ahí nos escuchan a Gabriela, este subcampeonato es suficiente para que Checo se merezca el Premio Nacional del Deporte, ¿eh?
Que vaya de puntitas la ruca esa.
Que bueno, la verdad, todos los que hemos visto crecer a Checo y su carrera en estos años, qué padre verlo ahí, qué chingón, es el mejor deportista mexicano. Yo creo que junto con Canelo, y tengo mis puntos con el Canelo, pero creo que es
Canelo,
el mejor deportista mexicano, porque ni la Decepción Mexicana y ni el Santi Jiménez hacen algo, pero...
Quieto.
Felicidades a Checo, estoy muy contento.
Que se ponga una pedota, es lo que necesita.
Que se ponga una peda así de abismal, y creo que ni él se la creía, porque en el auto, cuando iban en el coche, traía una cara como de niño que le iban a regañar sus papás porque andaba de peda con sus amigos, así parecía que traía su cara.
Corre el rumor de que Max Verstappen les dijo... Esos de rojo, ¿verdad?
Ya se quería ir de antro, Max. No, pero muchas felicidades a Checo. Y aquí queda algo claro. Si Max Verstappen no existiera en Red Bull, Checo Pérez hubiera sido campeón del mundo. Así lo ponemos. Y así lo dejamos y así queda. Es el mejor piloto mexicano y que estoy muy contento y muy feliz. Subcampeón del mundo. Venga.
Perdón, te la volaste con esta declaración.
Te la volaste, pero muy bueno. Cabrón.
De Fórmula 1.2, acuérdense. Marino, pero... Acuérdense que existe Fórmula 1.2.
Y discúlpenme porque yo saco la casta por mis compañeros en la quiniela, por favor.
No, papacito, yo también hice 10.
Ah, bueno. Pues como dijiste que te había ido mal, por eso.
Porque un pendejo se estampó en las barreras que pinche Norris. Sí. Que yo no entiendo cómo puede venir con un momentum tan bueno. Y le arruinó la quiniela a todos, o sea, porque un chingo de gente lo puso en su quiniela. Dos o tres lo puso Norris, pero... Pero también, para que vean la Fórmula 1 cómo es, traían un super momentum McLaren y en un fin de semana se van al carajo. Sí, porque todo el fin de semana McLaren estuvo muy abajo.
Muy bien, Mau, pues tú ya nomás faltas tú despedir.
Pues bueno, amigo, si quieres despídete con tu voz de inteligencia artificial, di eso es todo por hoy, vámonos.
Ah, sí, cierto, que ibas a hablar como Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí lo hizo, no era como Cristiano Ronaldo, pero ya con eso cerramos, amiguitos. Muchísimas gracias, ya me dice después de Mau, y es inteligencia artificial.
Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho y váyanse al carajo.
Fórmula 1.
Radio Check.
Radio Check.
Fórmula 1.